entonces el tiempo será maduro para que Él regrese, para que las naciones disminuyan, para salvar a los israelitas y para completar la economía de Dios con nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Joel, y en esta ocasión veremos una palabra adicional con respecto a la profecía de las cuatro clases de langostas en el capítulo 1 de Joel. Tres profetas del Antiguo Testamento, Daniel, Zacarías y Joel, hablan de manera profética acerca de cuatro grandes imperios que vendrían en contra de Israel, los escogidos de Dios, para consumirlos y devorarlos. Esto ha venido aconteciendo durante más de 27 siglos. La historia nos muestra que Daniel comprendió perfectamente esta profecía y en el capítulo 2 predijo que los cuatro imperios que gobernarían la tierra y devastarían a Israel serían el Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio Griego y el Imperio Romano. Por otro lado, Zacarías los vio como cuatro cuernos, y el profeta Joel los describe como cuatro clases de langostas. En cuanto a esto, en Joel 1:4 dice, «Lo que dejó la langosta que corta, lo comió la langosta que pulula, y lo que dejó la langosta que pulula, lo comió la langosta que lame, y lo que dejó la langosta que lame, lo comió la langosta que consume». Cualquiera que sea la metáfora que utilicemos para presentar estos cuatro grandes imperios, el hecho es que Israel ha sido sostenida por Dios a través de este largo periodo de sufrimiento. A la postre, Israel se tornará a Dios y recibirá la salvación y la restauración. Y respecto a nosotros, el pueblo neotestamentario de Dios, estas langostas consumidoras que representan la totalidad del gobierno humano también han sido usadas por Dios para su propósito y meta específica, la cual consiste en que Cristo sea manifestado. Pues bien, hoy continuamos en la segunda parte acerca del contenido del libro de Joel con este mensaje que se titula La profecía rectora de las cuatro langostas en el libro de Joel. Y hemos invitado a Guido Olivares para que nos ayude a explorar la revelación que está escondida en este pasaje de la palabra. Saludos, Guido.
Gracias, Víctor. Es un privilegio regresar al programa. Aunque Joel es un libro muy corto, está lleno de revelaciones. Esperamos que en este mensaje podamos disfrutar la manifestación de Cristo y no solamente las langostas que consumen y el juicio que Dios lleva a cabo.
Así es. Estos libros de los profetas menores, por supuesto, son libros de profecía. Por ese motivo, están llenos de metáforas y usan un lenguaje poético que requiere una interpretación apropiada. Y es verdaderamente impactante que al juntar estos libros llenos de profecías, todos son muy consistentes y nos conducen históricamente a los cuatro grandes imperios de los que hemos venido hablando. ¿Verdad?
Así es. Tanto Daniel como Zacarías, Joel y otros hablan acerca de estos cuatro imperios. Daniel nos habla de la gran imagen humana que está dividida en cuatro partes. Zacarías nos habla acerca de los cuatro cuernos. Y en Joel podemos ver cuatro categorías de langostas. Sin duda, este tema es repetitivo en estos libros y es la carga presentada por el hermano Lee. Puesto que el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, él no tuvo más remedio que usar a estos cuatro grandes imperios para tratar con su pueblo escogido. En Deuteronomio 28:38 podemos leer el resultado de que el pueblo de Israel no escuchara la voz de Dios. Allí dice, «Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco». porque la langosta lo consumirá.
La maldición para el pueblo de Dios es la langosta que consume, y en Joel podemos ver las cuatro clases de langostas, las cuales simbolizan las naciones, los cuatro grandes imperios que han devastado al pueblo de Israel durante siglos.
En el primer mensaje de Joel mencionamos que este libro es la continuación del libro de Oseas, el cual nos narra la historia impactante de un profeta al cual Dios le dio la orden de que tomara por esposa a una prostituta. Ese es un cuadro sobrio de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Después que Oseas se casó con la prostituta Gomer y tuvieron hijos, ella siguió siendo infiel y se unió a otros hombres. Así pues, a los ojos de Jehová, esa era la condición de Israel como su esposa. Como resultado, Dios reaccionó usando a los cuatro grandes imperios para castigar a Israel. Por supuesto, la meta no era solo el castigo, sino hacer que Israel regresara de nuevo a Dios. Esto sucederá al final de la era actual en la cual vivimos, cuando Israel regresará a Dios y el sufrimiento de ellos terminará. Entonces, será introducida la era de la restauración. Mientras tanto, continuamos viendo el cumplimiento histórico de estas profecías, todo lo cual es muy impactante. Bien, con este contexto, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Joel. Adelante.
Este es un libro corto que cubre la historia humana, incluyendo los gentiles y los judíos, desde el año 606 a.C. hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta dónde están ustedes ahora? Estamos en el último imperio, el Imperio Romano. A los ojos de Dios, la historia del gobierno humano comenzó con Babilonia y después le siguió Persia, el segundo imperio, y luego los griegos y finalmente el Imperio Romano. Y este cuarto imperio aparentemente se había terminado. Y sí, su dominio se había terminado, pero todavía permanece en su vida. Ahora, todos nosotros somos romanos. Toda la tierra está hoy en día bajo el espíritu del Imperio Romano. Aún China, que es tan vieja y conservadora, ha tomado el uniforme militar occidental romano. Todos los ejércitos hoy en día son los ejércitos romanos. Y también la política. En toda la tierra, la política es romana. Y la ley. Todas las leyes de todas las naciones hoy en día son una copia de la ley romana. La ley romana fue escrita según los últimos 6 puntos de los 10 mandamientos. Así que el ejército, la política, la ley son todas romanas. Todo el mundo es romano. Roma es una de las cuatro langostas. Piensen, Joel nos dio un cuadro de todo el mundo bajo el gobierno humano de los gentiles que devastarían una pequeña nación que había sido seleccionada por Dios como sus elegidos, y esa era Israel. Y en este transcurso, mientras esta historia avanza, un día Dios hizo algo maravilloso. Dios se derramó a sí mismo como el Dios procesado y consumado sobre los creyentes de Cristo, a fin de producir lo tercero, que es la iglesia. No los gentiles, ni tampoco los judíos, sino la iglesia en la era del misterio. Les digo, las langostas finalmente trabajarán para Israel, y las langostas más Israel, ambos finalmente trabajarán ¿para quién? Para nosotros, para la iglesia, para la manifestación de Cristo. Yo soy un ciudadano romano, pero fui convertido en uno del reino de Cristo, el cual es un misterio, y estoy aquí para la manifestación de Cristo. ¿Para qué? Para apresurar su venida.
¡Estupendo segmento! En el resto del mensaje hablaremos acerca de este último punto. Esta cuarta langosta, es decir, el Imperio Romano, operará en favor de la manifestación de Cristo. En cierto sentido, somos la continuación del Imperio Romano. Por supuesto, no es un asunto literal, pero en términos reales, todavía se aprecia la influencia romana en nuestras vidas. ¿No le parece?
Estoy de acuerdo con usted. Nuestro sistema político se basa en el sistema romano y los ejércitos actualmente siguen muchas de las tácticas romanas, la estructura, la jerarquía y la manera como peleaban las guerras. También está el asunto de la ley. La mayoría de los gobiernos actualmente basan sus leyes en el modelo romano. Por consiguiente, podemos decir que, en cierto sentido, todos nosotros somos ciudadanos romanos en el espíritu o en la vida del Imperio Romano. A pesar de que ya no se llame el Imperio Romano, políticamente toda la tierra podría ser vista como el Imperio Romano, incluyendo la China. Sin ninguna duda, el sistema romano ha influenciado los gobiernos de casi todas las naciones.
Así es. Y como Joel es un libro profético, creemos que al final de esta era se tendrá la restauración del Imperio Romano, tal como lo hablamos en el mensaje anterior. ¿Verdad?
Al final de esta era, el Imperio Romano será restaurado. Estamos esperando que esto suceda según se revela en la gran imagen humana de Daniel 2. Esta gran imagen humana tiene los 10 dedos de hierro y barro cocido, los cuales representan el Imperio Romano restaurado. Pero a la postre, una piedra no cortada con mano humana viene y desmenuza los pies de la gran imagen humana, la cual colapsa por completo. Así pues, cuando Cristo regrese como la piedra que desmenuza, le dará fin a todos los gobiernos humanos.
Eso es muy cierto, y hay tres cosas que se han producido como resultado de todos esos años en que las langostas han estado operando en la esfera visible y lo que Dios ha estado haciendo en la esfera invisible y misteriosa. El resultado es que se han producido tres tipos de personas: los judíos, los gentiles y una tercera categoría, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta es nuestra categoría, ¿verdad?
Muy cierto, Víctor. En 1 Corintios 10:32 se mencionan esas tres categorías de personas: los judíos, los gentiles o los griegos y la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. En este versículo dice lo siguiente: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios.
Bueno, regresemos ahora a Witness Lee a escuchar un segmento muy interesante del mensaje. Adelante.
God is so real.
Dios es tan real. Sin un Dios tan real, nunca existiría un libro llamado la Biblia, que nos dice cuál es la historia de antemano. Ningún libro en esta tierra nos ha dicho la historia humana con tanta precisión, de una forma tan todo inclusiva como lo hace la Biblia. Así que tenemos que creer que no solamente nuestro Dios es real, sino también esta Biblia es real. Nos damos cuenta que esta era es la continuación de las eras anteriores. Así que nuestro Dios todavía está moviéndose, está trabajando entre los judíos y por medio de las naciones para lograr llevar a cabo su economía en la edificación del organismo, el cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que ahora sabemos dónde estamos, qué somos y qué clase de gente deberíamos ser. Por supuesto, entre los tres son Israel, las naciones y la iglesia. ¿Le gustaría a ustedes ser un judío? ¿O les gustaría ser de las naciones? ¡Aleluya! Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, que es el organismo del Dios triuno.
Recuerdo cuando era un creyente muy joven y comencé a leer los libros del Antiguo Testamento que hablaban de manera profética y pude apreciar su cumplimiento histórico. Entonces, en ese momento me di cuenta que Dios es real, porque de lo contrario, no podríamos tener un libro como la Biblia. Eso fortaleció mi fe como creyente joven, tanto en Dios como en la Biblia. Pero en ese entonces no tenía la menor idea de que a la postre llegaríamos a ser el cuerpo orgánico de Cristo, lo cual es una continuación maravillosa. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Este punto causó exactamente el mismo efecto en mí cuando también era joven y todavía lo hace. Al darnos cuenta que la Biblia es tan real, inmediatamente sabemos que Dios es real. La Biblia predijo cientos de años antes la venida de Cristo y también predijo muchas otras cosas. Al hacer seguimiento a estas profecías y confirmar su cumplimiento, eso es algo que nos inspira mucho. No solo nuestro Dios es real, sino que la Biblia también es real, lo cual realmente fortalece nuestra fe. Recuerdo que una vez leí un libro acerca de la profecía basado en las profecías del Antiguo Testamento, y allí mencionaban de manera exacta el año y el día de la crucifixión de Cristo. Sin embargo, tenemos que comprender que el resultado del cumplimiento de todos los eventos históricos es producir un grupo misterioso de personas que se llama la Iglesia. Ahora estamos en la era del misterio, la era de la Iglesia en la cual Cristo está siendo manifestado y el cuerpo de Cristo está siendo producido de manera intrínseca, para que Cristo pueda regresar físicamente y así introducir la restauración de todas las cosas.
Gracias. El libro de Joel nos describe varios asuntos, pero hay uno de ellos que es verdaderamente excesivo. Me refiero al castigo sobre Israel por parte de las naciones. Al estudiar la historia de la humanidad, vemos una gran cantidad de atrocidades que han sido cometidas contra el pueblo de Israel, como es el caso del Holocausto. Al ver esto, podemos darnos cuenta que las naciones han ido mucho más allá de lo que Dios hubiera hecho en cuanto a castigar a Israel y han cometido toda clase de excesos. Sin duda, Dios juzgará a las naciones por eso. Pero el punto más crucial se relaciona con la manifestación de Cristo, que no se limita simplemente a su primera venida, ni tampoco a su segunda venida, sino además a la era de la Iglesia. En cierto sentido, es la manifestación de Cristo en nuestra vida diaria. ¿No es así?
Así es. Esto debería suceder en nuestros hogares y en nuestras vidas, en lo personal, de manera intrínseca. Se necesita que Cristo sea manifestado no simplemente de una manera externa ni como una representación externa de la Iglesia, sino que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones, tal como dice la oración en Efesios 3. Igualmente en Juan 14, el Señor dijo que Él vendría a aquellos que le aman y haría su morada en ellos. El problema consiste en que la mayoría de los creyentes solo conoce la Iglesia de una manera externa.
Es verdad. Por tanto, nuestra meta como creyentes debe ser que Cristo sea manifestado en nuestro vivir, en nuestro hablar, en nuestras acciones y en nuestro sentir interior. Hay un versículo muy crucial en Joel que quiero leer. Se trata de Joel 3:11, que dice así: Apresuraos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz descender allí a tus valientes, oh Jehová. Escuchemos de nuevo a Winnesley.
Ahora, sabemos también cuál debe ser nuestra meta. Nuestra meta es simplemente agrandar la manifestación del Cristo de forma intrínseca, no solamente de forma externa. No nos gusta tener solamente una apariencia externa, o sea que no nos gusta tener una cierta clase de fachada. A nosotros nos gusta ser tan intrínsecos en el espíritu del Dios procesado y también por la vida de nuestro Padre, que es el ser divino todopoderoso. ¡Aleluya! Tenemos a Dios, tenemos este libro y tenemos un panorama claro. Así que ahora nosotros sabemos quiénes somos, en qué tiempo estamos y qué clase de meta debemos tener. Debemos tomar el camino de vencer, no solamente de una forma cristiana, el camino de vencer para ser uno de los muchos poderosos que pueden ser iguales al único poderoso. Y Él está esperándonos en el trono, en los cielos, hasta que seamos perfeccionados y madurados. Entonces el tiempo será maduro para que Él regrese, para que las naciones disminuyan, para salvar a los israelitas y para completar la economía de Dios con nosotros. Entonces la era de la restauración será introducida y llegará a su consumación en el nuevo cielo y la nueva tierra para tener la consumación final de la expresión de Dios en Cristo, que es la nueva Jerusalén. ¡Qué bueno es esto! Estoy tan agradecido al Señor por esto.
Amén. Yo también estoy muy agradecido con el Señor por esto y por el ministerio que nos introduce en esta visión. Quiero repetir una frase textual de Witness Lee que me impactó mucho, y es esta: ahora ya sabemos quiénes somos, en qué tiempos vivimos y cuál es nuestra meta. No muchas personas en la Tierra pueden decir esto, ¿no le parece?
Claro que no. En realidad nosotros sabemos quiénes somos, en qué tiempos vivimos y cuál es nuestra meta. Sabemos qué está sucediendo en la Tierra y la clase de vida que debemos llevar. En el versículo que usted leyó en Joel 3:11, vemos que los valientes son aquellos que responden a aquello que conocen. No es suficiente conocer las cosas, también es necesario responder a aquello que conocemos y tomar este camino. A la postre, al final de la Biblia, en Apocalipsis 2 y 3, vemos que la iglesia en su totalidad le falló al Señor de alguna manera. Entonces, en esos dos capítulos de Apocalipsis, el Señor Jesús hace un llamado a los vencedores. En los mensajes a las siete iglesias en Asia, el Espíritu repite varias veces: al que venza. Pues bien, esos vencedores se describen en el libro de Joel como los valientes que vendrán con Cristo en su segunda venida. Así que a la luz de esta palabra, oramos para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros.
Estoy muy de acuerdo con usted. Conocer todas estas cosas es muy importante, pero es muy diferente estar en la realidad de tales cosas. Por un lado, podemos jactarnos de aquello que el Señor nos ha abierto y nos ha revelado, pero eso no garantiza que lleguemos a ser los valientes. ¿No es así?
Claro que no, Víctor. No es suficiente que conozcamos la revelación. También es crucial que podamos llevarla a la práctica. Por eso en Joel 2:12 dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Esta frase tan significativa resume lo que debemos hacer de aquí en adelante.
Así es, y ciertamente quiero hacer de esta frase mi experiencia y mi realidad. Quiero tornarme al Señor con todo mi corazón cada día. Según Apocalipsis 12, no hay manera que podamos ser los valientes, los vencedores, si no aprendemos a aplicar la sangre preciosa del Cordero. Aunque tenemos poca fuerza, podemos ser vencedores porque no hemos negado el nombre del Señor Jesús. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna en este mensaje. Y a usted, Guido, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, Víctor. Ha sido un privilegio otra vez estar aquí.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.